Cope más Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se cumple en este momento la 1:00 p.m, 7 minutos. Estamos aquí contigo en este 9 de enero de 2025, una jornada en la que vamos a acompañarte, como siempre, hasta las 2 en punto de la tarde, con muchos asuntos de los que hablar. Hoy queremos centrarnos especialmente en temas municipales. Nos vamos a ir hasta el concello de Guitiriz, porque esta mañana se celebraba allí un pleno extraordinario en el que se aprobaba el presupuesto para este año que estamos comenzando, este 2025. Sabemos que son algunos los concellos que ya antes de que finalice el año anterior aprueban sus cuentas, su documento que les va a regir durante el año siguiente. Hay otros que todavía esperan a los primeros días del año nuevo para realizar este trámite que es tan importante y del que vamos a hablar hoy con Marisol Morandeira, que es la alcaldesa del Ayuntamiento de Guitiriz. 5,5 millones de euros, que es el dinerito contante y sonante con el que van a contar en este nuevo año. Hablaremos de ello, pero además, ya que estamos en el ámbito municipal, nos queremos trasladar hasta el concello de Pol, porque allí también hubo un pleno recientemente y precisamente ahí en ese foro se enteró el Partido Popular que el equipo de gobierno no tiene previsto cubrir la plaza de conserje en el colegio de la localidad. Un servicio que consideran los populares fue eliminado sin justificación alguna. Enseguida estará también con nosotros la portavoz del Partido Popular en el concello de Pol, Nicole Grueira, que nos hablará de ello. Y hablaremos además de cultura, porque el Museo Provincial de Lugo recibía casi 45.000 visitantes en el pasado año 2024, un año que, hombre, hay que reconocer que tuvo este subidón gracias a esa visita de la Sibila de Velázquez, que fue sin duda uno de los grandes retos del año, una de las grandes acciones que se llevó a cabo en este museo. Y hoy vamos a hablar de esto y, bueno, de más cuestiones también, cómo se presenta este 2025, lo haremos aquí en unos instantes. Así que nos ponemos en marcha. Los saludos de quien te acompaña. Soy Carmen Hermida. Arrancamos con buenos consejos.
Xenética Fontao, a mellor xenética. Amplio catálogo de touros disponibles ao mellor prezo. Xenética Fontao, xenética de confianza.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 a.m. en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. ¿Estás escuchando?
Cope más Lugo.
Pois 13 horas e 11 minutos desta tarde do xoves 9 de xaneiro vamos a repasar algunhas das sesións plenarias máis recentes aquí na Xeografía Lucense. Enseguida pasaremos polo Concello de Guitiriz porque se celebraba, como apuntábamos esta mañá, un pleno extraordinario no que se aprobaban os orzamentos deste ano 2025. Pero antes queremos facer parada tamén no municipio de Pol porque ali, en sesión plenaria, nunha que se celebraba recentemente, pois o Partido Popular pois confirmaba unha noticia que non é demasiado boa para eles, e é que o equipo de goberno non ten previsto cubrir a praza de conserxe no colexio da localidade, un servizo que eliminaría o equipo de goberno sin xustificación alguna. Así que imos a coñecer un poquinho máis deste asunto. Facemos da man de Nicole Grueira, que é a voceira do Grupo Municipal do Partido Popular. Está o teléfono. Que tal, Nicole? Moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Contanos, cal é a situación? Que foi o que acontecía e como chega a vos, a través desa sesión plenaria, este feito, non? De que non se vaya a cubrir esa praza de conserxe, non? De onde ven todo isto?
Para situarnos un pouco, os nenos do colexio de Pol levan sin conserxe xa todo o primeiro trimestre. Entón, agora, onte comezaba o segundo trimestre pues, habitual, e nosotros presentamos unha iniciativa en tempo e forma donde se instaba ao alcalde de Pol devolver e descubrir esa plaza de conserxe que lles quitou. Nosotros presentamos a moción en tempo e forma e vimos que non aparecía na orden do día, porque o alcalde, así mismo, confirmou, decidiu non debatila onte. Creía que non era apropiado debatir esa iniciativa cando é un problema que vimos arrastrando, dende, como ben dixen, dende o primeiro trimestre, e que vamos a seguir arrastrando a longo plazo, porque, como ben confirmou el onte nesa sesión plenaria, non ten pensado cubrir esa plaza de conserxe que lles está quitando aos nenos e nenas do colexio de Pol. De logo que un colexio estea sin conserxe, pois como todos podemos comprender, pois os efectos son negativos. Non lles vai afectar de maneira positiva non ter unha persoa que se encargue desas tareas. E ata o momento viño realizando, antes de que lo quitara, unha persoa pois municipal, porque isto é competencia municipal, porque non ten a praza creada dende xa fai moitos anos. O que vemos é que, por exemplo, para manter o campo de fútbol sí que ten unha persoa exclusivamente que lle pon a pantalla, que lle lava pois, a roupa que se emprega co tema todo do deporte que teñen aí montado, pero para o campo, digo, para o colexo non ve necesario crear esa plaza ou restituir pois o servicio que les quitou. Simplemente é unha cuestión de prioridades para o alcalde de Pol, segue sempre poñendo por diante pois os intereses máis persoais, cumprindo os seus caprichos e deixando de lado o que de verdade se importa, que son os problemas da xente, os problemas dos nosos veciños. Dende logo que os nenos de Pol merecen que se lles devolva e se conserje. Nosotros vamos a seguir pois traballando, seguir insistindo, e como ben lle dixen onte no pleno, porque recalcou que xa é a terceira vez que yo levo, pois vou yo a seguir levando ata que esa plaza estea cuberta.
Bueno, pois ese era un dos asuntos que se abordaban nesa sesión plenaria, na que, ademais, María Graña tomaba posesión da acta de concelleira polo Partido Popular, non?
Sí, e ademais de todos esos temas, pois, tivemos tamén unha boa nova, e no equipo do Partido Popular de Pol, pois, sumouse María Graña, que é a nova concelleira, en sustitución de Enrique, que deixou a súa acta fai uns meses, e tivemos que esperar ata o pleno ordinario para que se pudiera, pois, materializar esa nova admisión da nova concejala. É unha persoa que, dende logo, co seu traballo e compromiso vai a sumar moito. Estou segura de que nos vai a dar moi boas novas e que me vai axudar, bueno, nos vai axudar a todo o equipo do Partido Popular de Pol a que ese cambio de rumbo que tanto desexamos para o Concello sexa unha realidade.
Por certo, que tamén neste pleno o alcalde Lino Rodríguez comunicaba a existencia de danos registrados nas instalacións do campo de fútbol. Se producían aí determinados actos vandálicos que, evidentemente, imagino que dende todas as formacións, pero vostedes dende o Partido Popular condenaban enérxicamente, non?
Tivemos coñecemento deses actos vandálicos onte no pleno, non os coñecíamos, dende logo que nosotros sempre nos vamos a poñer do lado contrario pois deses actos vandálicos, da violencia, non estamos a favor dese, por suposto condenamos ese tipo de accións que dende logo que teñen que desaparecer e non se poden levar a cabo.
Pois dito queda, Nicole Grueira, voceira do Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Pol. Grazas por estar con nos, moi amable.
Moitas gracias.
Gracias. Nosotros hacemos paradita, consejos y continuamos aquí en el mediodía.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
COPE más Lugo.
Y a las 13 y 18 minutos que se cumplen, decíamos que de plenos va la cosa en este 9 de enero, si es que empezamos el año y claro, después de este periodo vacacional, este periodo navideño en el que las cosas han ido un poquito más ralentizadas de lo habitual, lo cierto es que empieza el año y empieza pues con esa vorágine de actividad municipal en la que están inmersos ya todos los concellos. Hablábamos hace un instante de una sesión plenaria, la que se celebró ayer en el Concello de Pol, y esta misma mañana pleno también extraordinario en el municipio de Guitiriz, en donde, ojo, que era un pleno importante, se aprobaba el presupuesto para este año 2025, del que vamos a hablar a continuación en directo con la alcaldesa Marisol Morandeira. ¿Qué tal? Saludos. Muy buena tarde.
Hola, buen día. Buena tarde.
Estamos a falar pues de un orzamento que se eleva ata os 5,5 millóns de euros. Non hai unha subida especial, non, con respecto a nos anteriores, porque máis ou menos, polo menos con respecto ao 2024, se manteñen as cifras parecidas, non?
Bueno, o que pasa que no 2024, cando aprobamos o presupuesto, xa incluíramos a parte que nos correspondía do plan único. Este ano todavía non se incluiu porque cando se aprobou a memoria de alcaldía, as previsións todavía non estaba, digamos, o plan único non fora levado a pleno, co cal, a diferencia no presupuesto podese considerar que son 443.000 euros, que é o que nos corresponde de plan único. Ajá. Porque ao presupuesto do ano 2024 xa incluía, este non. Sí.
Pois un orzamento que se eleva ata os 5,5 millóns de euros e que a meirán de parte, algo máis de 5 millóns, son destinados prácticamente a gastos de persoal e servizos, non? E a parte máis gorda, por así decir, dos orzamentos, penso que en calquera concello.
Bueno, en calquera concello e máis no noso, que temos todo en xestión directa, é dicir, nos prestamos o servicio dos SAF en xestión directa, temos o centro de día en xestión directa, escola infantil en xestión directa, co cal a meirande parte dos servizos de benestar social, que son os que este equipo de goberno lles leva dando máis relevancia dende que estamos ao frente do concello, pois esa xestión directa fai que os gastos de persoal pois se eleven ata os 2,900,000 euros, é dicir, o que supón un 52,30% do total dos gastos. Isto, pois como todo, ten as súas ventaxas e as súas inconvintes. As inconvintes é que temos que buscar a financiación para as inversións a través de outras administracións, pois solicitando subvencións, firmando convenios, facendo un traballo político, que é o que nos queda por facer o resto do ano, pero sí que é verdade que aseguramos que eses servizos, que son os máis demandados polos concellos, como noso e máis no ámbito rural, pois que esteñan asegurados.
Claro. Políticas sociais que se elevan gran parte dese orzamento e contenos, cal é a partida económica que van destinar o que é a ese capítulo de inversións que tamén forma parte pois do que é o debir diario, non, de cada concello e bueno, pois co que se pode ir avanzando cada ano, non? A canto se eleva esa partida económica?
A partida económica que vai nos presupostos de fondos propios, pois é pequena, porque como ben dixete, a máis grande parte do presupuesto se eleva, legan os gastos de persoal e os bens correntes, en servizos, que bueno, pois tamén hai que facer frente a eles, luz, combustible, bueno, todos esos gastos que necesitamos para que o concello funcione. Entonces, a partida de inversión propia eleva a pouco máis de 135.000, pero sí que é verdade que xa xogamos cos 443.000 do plan único, que destinamos a inversión, con fondo de compensación ambiental, la comunidad autónoma, con Agader, con todas esas subvenciones que nos vienen dadas ya directamente con las administraciones que forman parte de la administración de Estado como ANOSE, que son las que nos tienen que facilitar esos cartos para poder invertir, y además pues por otras partidas, por otros convenios e otras gestiones que xa fixemos a nivel político, pues por exemplo como coa Confederación Hidrográfica do Río Miño, co cal acabamos de cerrar, estamos a tramitar un convenio que vai a destinar 2.375.000 euros aquí no noso concello ao longo dos próximos 3 anos para cambiar o colector que atravesa todo o pobo dende o colexo ata a depuradora, o cal é moi importante, bueno, unha inversión moi importante que nos levamos pelexando por ela desde que chegamos no 2019, que por fin se vai a materializar nos próximos días mediante a firma dese convenio. E de decir que dese convenio de 2,5 millóns, a Confederación vai a poñer 2.375.000 euros e o concello vai a poñer 125.000, o sea que o que fai é que a xestión política do equipo de goberno que fai é atraer fondos para invertir no noso concello, suponiendo pois o mínimo gasto para os veciños de Guitiriz. Creo que esa é a liña na que temos que traballar, garantir os servizos que son necesarios para manter o concello estes concellos rurais, que é tan importante que non lles falte ningún servizo a xente que vive aquí, e atraer a inversión de outras administracións, pois presentando proxectos atractivos, facendo os deberes que é o que nos toca facer a nos como equipo de goberno.
Bueno, como se presenta este 2025 aí en Guitiri? Supoño que tamén en materia de turismo queren facer unha aposta importante, non?
Ese turismo que tiven, sabes, que intentamos sempre poñer en valor o patrimonio natural e cultural que temos, seguiremos a traballar nesa liña, seguiremos a celebrar a nosa festa de torta de millo, seguiremos colaborando co Festival de Pardiñas, co Feira dos Callos, con todas o Parga Festival Rock, con todas as eventos e actividades que se fan no concello, e seguiremos intentando mellorar o aspecto do noso concello, que sabemos que hai cousas moi mellorables, para atraer as visitas da xente de fora, que veña a conocernos, que disfrute dos nosos roteiros e que disfrute do noso patrimonio.
Claro que sí, que temos tanto que ofrecer, tan maravilloso, que é unha pena que non chegue a todo o mundo, ¿verdad? Por tanto, que continue esa labor de expansión e de facer chegar á cidadanía o que temos de maravilloso na nosa provincia. Marisol Morandeira, que nos quedamos sin tempo. Graciñas por estar con nos, moi amable.
Gracias a vos, como siempre, un saludo.
Gracias, gracias. Y bueno, estamos hablando, fíjate, de turismo, y hay que decir en este sentido, claro, estamos en enero, tú ya sabes que en enero se celebra esa Feria Internacional del Turismo en Madrid, en la capital de España. Hay quien se estaba preguntando hace algunas semanas, oye, ¿por qué no se está hablando de Fitur? ¿Qué pasa? ¿Que Lugo no va a estar en Fitur? Hombre, claro que sí, Lugo va a estar en Fitur porque, insistimos, nuestra provincia, ya no solo el concello de Lugo en particular, sino la provincia de Lugo en general, tiene maravillas, mil y una maravillas que ofrecer y que mostrar a todos los españoles que se acercan a Fitur, a toda la gente que cada año, son miles los que se pasan, los visitantes que tiene esta Feria Internacional del Turismo. Y por supuesto vamos a estar presentes esta misma mañana la concejala de Cultura, Turismo y Promoción da Lingua aquí en Lugo, Maite Ferreiro, bueno, pues anunciaba que va a asistir junto a otras autoridades a esta Feria Internacional del Turismo, que en esta ocasión tiene lugar entre el 22 y el 26 de enero. Ferreiro va a realizar una presentación donde va a promocionar el concello de Lugo como un destino turístico sostenible, con un turismo de calidad y desestacionalizado, que esto es algo en lo que están trabajando ya no solo Lugo, sino muchos otros concellos y también a nivel Diputación Provincial en los últimos años, ¿no? Lo que pretenden es que se garantice la convivencia de los visitantes con las personas que residen en Lugo. Maite Ferreiro explicó que el objetivo de este año es continuar mostrando al resto del mundo la ciudad de Lugo y sus valores paisajísticos, gastronómicos y también culturales. Escuchamos a Maite Ferreiro.
Estaremos na edición deste ano de Fitur, promocionando a Lugo como un destino turístico sostible, de calidade e desestacionalizado, que garante a convivencia das e dos visitantes coas persoas que residen na nosa cidade, co obxectivo de continuar amosándolle ao resto do mundo o noso concello os seus valores paisaxísticos, gastronómicos e culturais. A presencia de Lugo en Fitur neste ano 2025 dará un importante peso ao camiño primitivo, dado que neste 2025 cúmplense 10 anos da súa declaración como Patrimonio da Humanidade. Desde a tenencia da Alcaldía levamos xa anos mellorando a imaxe deste camiño ao seu paso por Lugo. Este ano proxectarase unha intervención importante que renove a chegada á muralla a través do Carril das Flores.
E es que no podemos olvidar que Lugo cuenta con 3 patrimonios mundiales. Que vamos, yo creo que esto muy poquitos podrían decir lo mismo. 13 y 27. Vamos a hacer parada ahora para unos buenos consejos, porque enseguida llega la información necrológica aquí en el mediodía.
Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Talleres Barja de Abadín les invita a conocer su gran stock de ocasión. Descubra nuestra selección de vehículos nuevos y seminuevos, kilómetro cero, turismos, vehículos industriales, de distintas marcas, totalmente revisados y con garantía total. Más de 80 vehículos en stock que podrá ver y probar en nuestro taller de Abadín. Talleres Barja, carretera nacional 634, kilómetro 603, Abadín. Talleres Barja, su taller de confianza. Más información en talleresbarja.com.
Digmat Huertas, para que recomiendes siempre a los amigos. Hay que ir a Pousada Pastoriza. Mantienen la máxima calidad al mejor precio por encima de todo. Muebles de cocina a medida, amplia exposición y calidad y tecnología alemana. 5 años de garantía y financiación sin intereses. Además, un mundo en baños, mamparas, griferías, sanitarios, puertas, cerámicas, tarimas. Todo el mundo lo sabe. No hay nada mejor ni más a precio que Digmat Huertas en Pousada Pastoriza. Y ahora, como novedad, colchones y almohadas para un buen descanso. Digmat Huertas. Vete a Pousada Pastoriza. Vas y vuelves. Estás en un pispás. Castroverde está de feira este domingo. Achégate a Castroverde, disfruta dunha boa vila e aproveita para facer a mellor compra. Atoparás un bo comercio, os mellores produtos do campo, o mellor gando porcino, o mellor polvo a feira, o mellor Castroverde. Ven a feira este domingo. Tes que coñecela e vivila. Castroverde, vila de feira e de progreso para todos. Lembra, o domingo hai feira e unha invitación do Concello de Castroverde, aberto á provincia. Falcón Agroalimentaria en Lugo, Campiña, Rotonda do Ula, Mercontrol Rábade, Polígono Industrial. Agora calidad de precio en peles para cociñas o estufas. Y atención, también todo para matanza, tripas, pimentón, sal e, como no, productos salgados e patacas para o cocido. Ah, e también viño en botella o box, de 5 a 15 litros. E como siempre, o mellor precio, sin intermediarios. Aberto de luns a venres de 9 da mañá a 9 da noite, sábados aberto de 9 a 2. Falcón e Mercontrol, siempre temos productos da tempada na que esteamos. Como siempre, todo en alimentación, droguería, ferretería, pensos para mascotas. Ven a Xiña, a Rábade ou a Lugo.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
En unos instantes, las notas necrológicas en COPE Lugo. Y antes, recordarte que Grupo Luis Iglesias tiene a tu disposición también un amplio y céntrico establecimiento en Lugo, Avenida Coruña 271, para estar más cerca de los ciudadanos y poder mostrarte todos los servicios de Grupo Luis Iglesias. Rápidos, rigurosos, para todo, en todo momento. Seguros, flores, arcas, difusión y comunicación, ceremonias, todo tipo de trámites. Todos los aspectos legales y jurídicos pueden quedar resueltos. ¿Nos dices? Grupo Luis Iglesias cierra el círculo y llegamos a donde tú quieras. Sanatorios y todos los servicios en Cospeito, Bamón, de Raba, de Friol y Lugo. Y también crematorio en Outeiro de Rei. O hasta, desde, cuándo o dónde nos digas. Grupo Luis Iglesias.
Teléfono 24 horas, 982-39-1103. 39-1103.
Cada día, las notas necrológicas en COPE más Lugo. En el 88.9 de la FM.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Una de la tarde, 31 minutos. Notas necrológicas. La señora, doña Consuelo Grande Carregal, falleció en Lugo el día 8 de enero de 2025, a los 89 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su esposo Manuel Grande Codesal, hijo Dositeo Grande Grande, hija política María José Corral Rivas, hermanos Antonio y Josefa Grande Carregal, hermanos políticos Ofelia Cao y Óscar Parga. Sobrinos, primos y demás familia ruegan a sus amistades una oración por su alma y la asistencia a la misa que por su eterno descanso tendrá lugar. Hoy jueves a las 5 de la tarde en la capilla de velatorios lucenses Arieiras y seguidamente el traslado al cementerio parroquial de Santalla de Devesa, Friol, donde se inhumará en el panteón familiar. Favores que agradecerán. Capilla Ardiente Velatorios Lucenses Arieiras, sala número 5. Mesa de firmas, calle Prado, número 21. Funeraria Fernández. O señor don José González Abuín, viudo de Mercedes María Díaz Otero, de casa de Santa Eufemia, o Corgo, faleceu na súa casa o día 8 de xaneiro de 2025, confortado cos santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Fillos Julián e Pepita González Díaz. Filla política María Jesús Estévez López. Netas María e Xiana González Estévez. Irmá política Alicia Díaz Otero, viúva de Manuel Díaz. Sobriños, sobriños políticos, bisobriños, curmáns e demais familia pregan unha oración pola súa alma e a asistencia á conducción do cadáver que terá lugar hoxe xoves ás 5 do serán dende o tanatorio de Ocorgo ata a igrexa parroquial de San Juan de Corgo, Ocorgo, onde a súa chegada terá lugar o funeral polo seu eterno descanso e de seguido a súa inhumación no panteón familiar. Favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. Tanatorio do Corgo, sala número 1. Funeraria Ferreiro, tanatorio do Corgo. El señor don Antonio Fontela González, de Casa Campo, de Hospital, San Andrés, o Corgo, falleció el día 8 de enero de 2025, a los 71 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su esposa Manuela Sánchez Vila, hijo Álvaro Fontela Sánchez, hija política Elena Fernández López, hermanos José y Manuel Fontela González, hermana política Teresa Tallón López, sobrinos Borja y José Fontela Tallón, tía, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral que por su eterno descanso tendrá lugar mañana viernes, día 10, a las 12 de la mañana, en la capilla del tanatorio Mosteiro de Puebla de San Julián, tras la cual se efectuará la conducción de sus restos mortales al cementerio municipal de San Andrés de Chamoso, o Corgo, donde se procederá a la inhumación del cadáver en el panteón familiar. Favores que agradecerán. Capilla Ardiente, tanatorio Mosteiro, sala número 2. Nota. La misa de velatorio tendrá lugar hoy jueves día 9 a las 7 de la tarde en la capilla del tanatorio. Funeraria Mosteiro. El señor don Pedro Fernández López falleció en Lugo, calle Montepena Mayor 14, el día 8 de enero de 2025, a los 76 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Benigna López Díaz, hija Teresa Fernández López, nietos Dani García y Bea Sindín, hermanos José y Manuel Fernández López y Maravillas Cordero López, hermanos políticos Hilda Martínez, Mercedes Álvarez, Carmen y Antonio López Díaz, Domingo Balín Corredoira y Nieves Pardo Gallego. Tíos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa que por su eterno descanso se celebrará mañana viernes día 10 a las 4 de la tarde en la capilla del tanatorio de Friol y seguidamente se procederá al traslado de sus restos mortales al cementerio parroquial de Santiago de Guldriz, Friol, donde recibirá cristiana sepultura, favores que agradecerán. Capilla Ardiente Tanatorio de Friol, sala número 3. Pésames en la web www.grupoluisiglesias.com. Misa de velatorio hoy jueves día 9 a las 8:30 de la tarde en la capilla del Tanatorio de Friol. Crematorio, Tanatorios Luis Iglesias. Primer aniversario del señor don Emilio Eiras Vázquez, viudo de Mercedes Ferreiro Iglesias, de Casa Constante de Quinte, o Corgo, empleado de la distribución de Camsa, vecino de la calle Armando Durán, número 52 de Lugo, que falleció en Lugo el día 8 de enero de 2024, a los 85 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Sus hijas Merce y Carmen Eiras Ferreiro. Hijo político Jesús Manuel Pico Fernández. Hermanos José, fallecido, Amador, y Manolo, fallecido, Eiras Vázquez. Ahijada Anabel Fonpedriña. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan a sus amistades una oración por su alma y la asistencia al funeral de primer aniversario, acto que tendrá lugar el próximo sábado, día 11, a la 1 de la tarde en la iglesia parroquial de San Francisco Javier de Lugo. Primer aniversario del señor don Manuel Balea Avelleira, de casa de Núñez de Bahille, Suegos, Pol, que falleció en su casa de Bahille, Suegos, Pol, el día 9 de enero de 2024, a los 89 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Pepita Neira Pol. Hijo Javier Balea Neira. Hija política Andrea Cardín Muñoz. Hermanos Higinio, Lidia, ahijada, y Felisa Balea Avelleira. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral de primer aniversario, que por su eterno descanso tendrá lugar este sábado, día 11, a las 4 de la tarde en la iglesia parroquial de Suegos, Pol. Favor que agradecerán. Funeraria Serfuja. Primer aniversario de la señora doña Trinidad Rodríguez Cando, viuda de José Gómez Sánchez, de casa de Pedrigueira de San Esteban de Benade, Lugo, que falleció en Lugo el día 13 de enero de 2024, a los 88 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Sus hijos Maripaz, fallecida, Pepita y Manuel Gómez Rodríguez. Hijos políticos José Montenegro y Ana Belén Díaz. Nietos José Ángel Gómez, Iván Montenegro y Jonathan Gómez. Nietas políticas María Abelaira, Lucía Fernández y Patricia Núñez. Bisnieto Xián Montenegro. Ahijado José Gómez. Hermanas Herminia y Modesta Rodríguez Cando. Hermanos políticos Francisco Gorro, Pepe Méndez, Dolores y Marina Gómez, viuda de Elías Veiga. Esperanza Veiga, viuda de Ángel Gómez. Y Manuel Mouriz, viudo de Josefa. Sobrinos, primos y demás familia ruegan a sus amistades una oración por su alma y la asistencia al funeral de primer aniversario, acto que por su eterno descanso tendrá lugar este sábado, día 11, a las 4:30 de la tarde, en la iglesia parroquial de San Esteban de Benade, Lugo. Favor que agradecerán. Funeraria Fernández. Primer aniversario de la señora doña Sara Veiga Rodríguez, de casa de Eusebio de Viladonga, viuda de José María Barja Álvarez, que falleció en su casa de Viladonga, Castro de Rey, el día 12 de enero de 2024, a los 87 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Sus hijos Manuel y Fe Barja Veiga. Hijos políticos Isabel Pedride García y Manuel Candal González, Anes de Xérboles. Nietos David y Nerea Barja Pedride, Adrián y Nuria Candal Barja. Nieta política Tania Carballo Estévez. Bisnieto Byron Candal Carballo. Hermano Daniel Veiga Rodríguez. Hermana política Edelmira Balseiro Casas. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral de primer aniversario, que por su eterno descanso tendrá lugar este sábado, día 11, a las 4 de la tarde, en la iglesia parroquial de Viladonga, Castro de Rey, favor que agradecerán. Funeraria Serfuja. La señora doña Consuelo Grande Carregal falleció en Lugo el día 8 de enero de 2025 a los 89 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su esposo Manuel Grande Codesal, hijo Dositeo Grande Grande, hija política María José Corral Rivas, hermanos Antonio y Josefa Grande Carregal, hermanos políticos Ofelia Cao y Óscar Parga, sobrinos, primos y demás familias ruegan a sus amistades una oración por su alma y la asistencia a la misa que por su eterno descanso tendrá lugar hoy jueves a las 5 de la tarde en la capilla de Velatorios Lucenses Arieiras, y seguidamente el traslado al cementerio parroquial de Santalla de Devesa, Friol, donde se inhumará en el panteón familiar. Favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Velatorios Lucenses Arieiras, sala número 5. Mesa de firmas, calle Prado, número 21. Funeraria Fernández. O señor don José González Abuín, viudo de Mercedes María Díaz Otero, de casa de Santa Eufemia, o Corgo, faleceu na súa casa o día 8 de xaneiro de 2025, confortado co santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Fillos Julián e Pepita González Díaz. Filla política María Jesús Estévez López. Netas María e Xiana González Estévez. Irmá política Alicia Díaz Otero, viúva de Manuel Díaz. Sobriños, sobriños políticos, bisobriños, curmáns e demais familia pregan unha oración pola súa alma e asistencia á conducción do cadáver que terá lugar hoxe xoves, 9 de xaneiro, ás 5 do serán, dende o tanatorio de O Corgo ata a igrexa parroquial de San Juan de Corgo, O Corgo, onde a súa chegada terá lugar o funeral polo seu eterno descanso e de seguido a súa inhumación no panteón familiar. Favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. Tanatorio de O Corgo, sala número 1. Funeraria Ferreiro, Tanatorio de O Corgo. Agradecimiento. La familia de don Manuel Álvarez Arias, de Casa Cordeiro de Quinte, O Corgo, viudo de Carmen Lavandeira Andrade, da las más expresivas gracias a cuantas personas asistieron a la conducción del cadáver y funerales. Actos celebrados ayer miércoles en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Quinte, O Corgo. Agradecimiento que hacen extensivo a todas aquellas personas que por distintos medios les testimoniaron su condolencia. Funeraria Mosteiro.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo, todos los días, a todas las horas.
¡Saludos, criaturas! Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Xenética Fontao, a mellor xenética. A elite dos touros sexados para a mellor reproducción. Dibuxa as mellores novillas para a nova xeración. Xenética Fontao, xenética de confianza.
Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Surprise, a single teardrop falling from your eye. I don't know why I
47 minutos. Esto es el mediodía de la cadena COPE. No, no estás despistado. Sigues con nosotros, aunque también puedes escucharnos a través de COPE más Lugo, COPE Vilalba, COPE BCRA, también a través de la onda media y online en cope.es/Lugo. Ahí cada día puedes escuchar nuestra programación en directo, y no solo eso, sino que toda la programación local, todo lo que aquí contamos a partir de las 12:30, así que estamos mucho tiempo, de 12:30 hasta las 2, tenemos muchas cosas de las que hablar cada día en Herrera, en COPE Más y en el mediodía, y todo ello queda ahí volcado por si no te da tiempo por la mañana a escucharnos. Bueno, pues lo podrás hacer en cualquier momento del día. Vamos a seguir y vamos a emprender ya este tramo final que nos llevará a las señales horarias, y vamos a hacer balance de lo que ha sido el conjunto de visitas, el número de visitantes que a lo largo del pasado año 2024 visitaron los distintos museos que conforman la red museística provincial. Ayer conocíamos que la Diputación de Lugo, de la cual dependen, pues hacía públicos estos datos, así que lo mejor es irnos a la fuente y charlamos con Encarna Lago, que es la gerente de la red museística provincial. La tenemos al teléfono. Encarna Lago, muy buena tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buena tarde, pues aquí, encantada de hablar con vos.
Bueno, pues una maravilla, sobre todo, oye, cuando damos datos que son altamente positivos, eu ahora mismo, bueno, ti nos vas a facilitar máis información, non? Eu teño solamente os datos do que é o Museo Provincial de Lugo, que son casi 45.000 visitantes no pasado ano. Claro, si a esto sumamos o resto de museos, esto nos dá unhas cifras realmente espectaculares, non?
Pois sí, efectivamente, na suma de o que son os 4 museos, o que é a rede museística, que está formada polos 4, son 70.809 persoas, e, sobre todo, a mí me gusta moito cando as cifras teñen que ver, veise que hai unha resposta potente da nosa comunidade. E isto que quere decir? Imaginademos que calquera persoa que monta un negocio solamente está esperando a que cheguen os turistas, e nos o que temos que mirar é como funcionan e como fluctúan esas cifras o longo de todo o ano, ¿no?
A ver, explica.
Entón, eso sí que nos enche de orgullo. Decir que de Lugo cidade pues nos visitan 13.058 persoas, de Lugo provincia 7.749 persoas, de Galicia 12.719. Luego, en canto a porcentaxe, das outras comunidades, bueno, os que máis nos visitan son os de Madrid, 8.147, pero bueno, lóxicamente con unha tamén unha resposta moi importante do resto das comunidades tamén máis próximas. Hai unha, bueno, ou non tan próximas, porque Andalucía tamén responde moi ben.
Mira,
con 3.791 sí. Visitantes, ¿no? Decir que de cara ao público estranxeiro nos visitaron 7.462 persoas. Eso tamén quere decir que estamos aí, a proxección externa tamén é moi importante. Outro dato que posiblemente ninguén vos pasou é que o público que temos online, pensade que non solamente o que aparece e forma parte das redes sociais, que tamén está unha ampla subida, ¿no?, sino que nos temos unha plataforma educativa da que participan ano a ano, pois neste caso, máis de 1.472 profesionais de museos de 35 países de todo o mundo. Creo que son cifras, pois tamén, cando menos, curiosas ou sorprendentes. Bueno, que os que máis nos visitan son as mulleres, 54,4%, tamén é unha cifra sí. importante fronte aos homens, o 45,6%. Despois, foi un ano onde houve unha importante programación pensada en que, si somos unha comunidade onde vivimos moita xente maior, tamén temos que ver como esa xente maior si nos visita ou non, cunha programación pensada na sabiduría lucense. Aquí hai que darlle a volta, donde os demais ven nivel de envellecemento, nos vemos nivel de sabiduría. Entón, decir que estamos encantadas de que ese público da comunidade maior forme parte da nosa vida, tanto a vistos como a veñen dúas ou tres veces a semana para hacer yoga e arte, e que estamos a falar ese público que día a día está aí formando parte da historia da vida de dos catro museos. Creo que son cifras tamén, cuando menos, sorprendentes, ¿no? Despois, que os días que máis nos visitan son os sábados, pero que o segundo día que máis nos visitan son os mércores. Curiosamente, a maior parte das veces fanse actos de inauguración, vemos que en Lugo se tende moito a inaugurar os xoves. Bueno, os xoves a nos nos visitaron 11.855 persoas, e o día que menos nos visitan son os domingos, que nos visitan 9.725 persoas. Despois tamén Hacemos porque también por cuestiones de sustentabilidade, aparte dos días, as franxas de edade, visítanos máis xente de mañá que de tarde, tamén son cifras para tener en conta. E logo sí, tamén, sí. Algo que é moi importante, foi un ano onde se apostou moito pola investigación educativa. De feito, das seis exposicións que, bueno, houve máis, ¿no? Pero as 16 que se coordinaron dende xerencia de carácter social, donde se traballa a igualdade, a inclusión e a accesibilidade, destacar tamén o porcentaje dentro desa investigación educativa de o número de visitas en grupo, que foi altísimo, es decir, un porcentaje moi alto, estamos a falar pues, casi de 23, 24 mil visitantes vinieron a visitas en grupo. E despois, o nivel de satisfacción tamén, que agora de falar de cifras, as cifras son indicadores para ver onde debes cambiar, onde sí. debes poner o foco. Por iso decir que a resposta da cidadanía de Lugo a que nos enche de ledicia, ¿no?
Claro.
Independentemente de que nos traballamos, xa decimos, dendo microscopio para calquer realidade territorial, pero dendo un telescopio para que Lugo este aí, pues bueno, espallado por todo, ¿no?
Sí, sí,
pero sí.
Pero
sí que nos parecía importante tamén suliñar que sigue estando en un si a nosos oites miran mellor museo de os mellores museos de Galicia, o Pazo de Tor sigue destacando por estar no ranking como mellor museo. Estuvo durante moitos anos como segundo museo e agora mesmo mellor museo de Galicia estámoslo facendo en directo para os nosos ointes e seguimos ocupando no ranking de TripAdvisor, pues en este momento seguimos siendo o segundo mellor museo. Co cal, bueno, creo que tamén é importante ese traballo que se está facendo en as 4 institucións, ¿no?
Bueno, pues qué maravilla, ¿eh? Qué datos nos acaba de facilitar Encarna Lago, que vamos, todo con pelos sin ais. Me sorprende dos datos que dabas o de que o domingo, mira que eu pensaba que os domingos que se visitaban moito os museos, que é o día que temos así como máis libre, ¿no? E resulta que non, que é o día que menos se visitan. Y bueno,
é curioso, cuando menos, porque incluso pensar que, claro, nosotros esto por cuestiones de sustentabilidade tamén pensar que, por exemplo, en los museos como de San Pablo de Narla, los fines de semana está abierto mañana tarde, sí. o Pazo de Tor, o sea, que ahí también se está mirando a fluctuación de público en esos sitios donde consideras que el fin de semana se aproveita para ir a dar una vuelta por la provincia, y sin embargo, pues se visita más el sábado, que será que, bueno, pues esas son las cifras que tenemos. Después, en cuanto a meses, sorprendente tamén, e me gustaría tamén poñer este o foco, e que, bueno, o mes de agosto foi o mes que máis nos visitaron, pero en cuanto a porcentaxe, tuvemos un porcentaxe moi alto de no mes de novembro houve unha subida do 39%, igual que en decembro, e cando facemos as exposicións que teñen que ver tamén co carácter social. Igual que en marzo, sí. tamén houve unha importante subida de público, pois un porcentaje de 6.077 no mes de marzo, fronte ao ano pasado, que foran 5.522, un porcentaje de subida sí. do 10%. Lógicamente, tamén estamos a falar do mes de xullo, cando
Hombre, se va a
Sibila,
claro.
que tamén hai unha subida tamén importante, nos días que estivo aí, pero bueno, o resto de estamos vendo que bueno que houve proxectos expositivos como de recoñecer, representar ou redistribuir eses proxectos, tamén destacar que foi un ano tamén de unhas cifras importantes de visibilidade de mulleres artistas, xa que se visibilizaron 41 mulleres, puxo a través de 10 proxectos nos 4 museos, ¿no? Tamén foi un ano importante en cuanto a aposta de adquisicións de pezas de mulleres. Isto digo e parece, pero todavía é anecdótico, todavía é algo que temos que seguir insistindo, ¿vale? Para que podamos falar de igualdade real en representación e en pezas realmente de calidade, ¿no?
Sí.
Estamos a falar de que en este ano se mercan obra de 2 académicas. Estamos a falar de Pamen Pereira, unha académica, e de Soledad Penalta, a maiores de que tamén se abre a porta a novas artistas que están empezando e que é unha maneira tamén de poñer o foco aí, ¿no? En visibilizar. Porque o que non se nombra non existe. E realmente a mí me gustaría destacar o maravilloso patrimonio artístico, digo, tanto patrimonio artístico das sí. coleccións que xa temos, pero tamén o patrimonio humano artístico da gran cantidad y a importancia de las artistas que tenemos en Galicia y que debemos también visibilizar y poner en valor, ¿no? Puesto que muchas de ellas están siendo ya muy reconocidas, no solamente a nivel estatal, en el caso de Pameña a nivel internacional, una de las artistas más más reconocidas, ¿no? Claro. Y que a partir de ahora pues se forma parte a súa peza dentro de Historias do Futuro de Pazo de Tor.
Uh-huh. Bueno, pois nos quedamos tamén con ese apoio a esa creación feminina aquí na rede museística provincial e que temos tanto que ofrecer. Bueno, maravilloso falar contigo en Carnalago. Oxe, nos quedamos sin tempo. Quedamos, si che parece, emplazámoste para outro día para falar deste ano de Castelao que acabamos de principiar, esas exposicións que xa tedes en marcha, pero nos darían evidentemente para outra conversa, así que falaremos máis adiante.
Bueno, cando que irades, que sabedes que teño un cariño especial a COPE, sí. Ese recordos que teño de cando empecé aí a facer aquelas colaboracións e xa sabedes que aquí tedes a vosa casa en calquera dos catro.
Sí, sempre un placer falar contigo. Encarna Lago, xerente da Rede Museística Provincial, grazas por estar con nós. Nada, pois a seguir con estos números, con estas cifras. Muy amable, graciñas, unha aperta. Grazas. Y bueno, que nosotros que nos vamos ya, que llegamos en cuestión de poquito más de un minuto a las 2 en punto de la tarde, nos vamos con unos buenos consejos y te emplazamos a las 2:20 con nuestro compañero Barún Domínguez, nos trae la actualidad de esta jornada, de este 9 de enero. Yo te dejo ya con los consejos y enseguida nos acompañan también Jorge Bustos y Pilar Cisneros aquí en el mediodía.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Chuta, qué golazo!
¡Van Calarvini, chuta, Vini! ¡No, de los dos tiempos! ¡Gol! ¡Gol!
¡La mano en Desiri! ¡Gol! ¡Gol!
¡Se la prepara!
¡Vaya golazo para mí! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo, todos los días, a todas las horas.
¿Estás escuchando?
COPE Más Lugo,